hoy tenemos algo así como una cumbre de economistas top. Aclarar que si no hay ninguna mujer es porque las mujeres parece que trabajan más, tienen más ocupaciones, porque siempre tienen muchas más dificultades para poder estar con nosotros acá en el y nosotras en el primer café. Pero bueno, estamos con Nicolás Eizaguirre, ministro de Hacienda, con Hernán Frigolet, ex tesorero general de la República, todos economistas, por supuesto, Germán González, economista de Caples UC, con José Gregorio, que es el decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, y con Manuel Agosín, académico de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, todos renombradísimos economistas, y hoy vamos a hablar de economía en relación con la política. Ya sabemos de la rápida recuperación, ¿no es cierto?, de la economía, lo hemos conocido esta semana, las razones, mayor gasto fiscal con el IFE, el ILE, los retiros, según el ministro de Hacienda, ya se alcanzaron los niveles prepandemia, y también ya se sabe que este crecimiento va a ser difícil de sostener en el tiempo, así que el próximo año va a haber un frenazo, ya todos coinciden, sea cual sea el gobierno que llegue, no va a ser fácil, pero no da lo mismo quien gobierne, ¿verdad? ¿Cómo están? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo les va? Están todos ahí conectadísimos ya. Y hay una palabra, si hablamos de política y economía, que hemos escuchado mucho en las últimas semanas, es las certezas, que siempre necesita la economía. Entonces, Nicolás Eizaguirre, ¿hasta qué punto son posibles las certezas cuando estamos viviendo este proceso político, ¿no es cierto?, y todo lo que se viene, además con la nueva constitución que se está redactando. ¿Es pedir algo imposible, digamos? ¿Por qué la economía necesita tanta certeza? ¿Hasta qué punto aguanta, digamos, la economía para estar sana una situación como la que estamos viviendo? Y la pregunta va a ser para todos. Nicolás Eizaguirre.
Bueno, porque cuando tú estás pensando hacer un proyecto de inversión, dado que no lo haces para tratar de ser rentable, el riesgo de ese proyecto, o sea, la probabilidad que te vaya mal, o bien la incertidumbre, es mayor cuando hay convulsión en el ambiente. Entonces tú le exiges más tasa de retorno para seguir adelante. Lo que es lo mismo que a mayor incertidumbre, menor inversión, y por tanto eso resiente el crecimiento de mediano plazo. Ahora, la pregunta tuya es la relevante. ¿Cuáles son los caminos para reducir la incertidumbre? Digamos, intentar meter los conflictos en el congelador y decir, bueno, de ahora en más volvemos a una situación en que nadie se mueve, eso no es creíble. Entonces, lo que se trata es por dónde tenemos que sacar esta incertidumbre, por dónde tenemos que conducir al país.
A ver, Manuel Agosín.
Buenos días,
Cecilia. Buenos días.
Sí, yo comparto lo que dijo Nicolás. Creo que este es un momento de máxima incertidumbre por varios motivos. Un motivo es la elección presidencial y parlamentaria que se nos viene encima en menos de 3 semanas, y la polarización que hemos visto entre las posiciones que están, digamos, que están más arriba en las encuestas. Ya sea la extrema izquierda o extrema derecha, el centro parece haber desaparecido. Y el otro elemento de incertidumbre es, bueno, qué va a suceder con la convención constitucional, o sea, qué se va a determinar, qué es lo que le van a poner a los votantes como un texto final. Todo esto es bastante incierto en este momento, y por lo tanto no me extrañaría nada que la inversión tuviera un frenazo bastante importante.
Ahora, insisto, esto, como dicen ustedes, ¿no?, y como decía Nicolás, no se puede meter al congelador, esto es una realidad. Entonces, no le pueden pedir algo imposible al estado de las cosas, y la economía va a tener que adaptarse a esta realidad, Germán González.
Bueno, efectivamente, en primer lugar quiero saludar y dar las gracias por la invitación. Es la primera vez que me toca estar acá y un honor estar con los colegas tan respetados. Yo quiero, digamos, señalar un par de cosas. Nosotros en ClapEUC calculamos mensualmente un índice de incertidumbre económica con una metodología que se usa de manera global, uh-huh, y también un índice de incertidumbre de política económica. ¿Y qué es lo que muestran esos indicadores? Efectivamente que nosotros estamos en un, yo diría, en una fase de mayor incertidumbre que parte con el 18 de octubre del 2019 y que no hemos salido de ahí. Después nos pega la pandemia.
Claro.
Y hoy día estamos con un índice de incertidumbre económica en máximo desde abril del año pasado. Y cuando uno ve los factores que están detrás de esto, efectivamente lo que aparece es la incertidumbre política, digamos, asociada a las elecciones presidenciales, retiros de fondos, pero también un componente que agrega algo a esta situación, que tiene que ver con la inflación y el aumento de las tasas de interés, ¿cierto?, desde el punto de vista económico. Y por lo tanto, efectivamente, estamos en un periodo en que ya llevamos un buen tiempo, un par de años, viviendo con un nivel de incertidumbre mayor. Y yo agregaría lo que se mencionaba antes, que pensando en lo que viene hacia adelante, comparto lo que dice Nicolás en el sentido de que genera dudas respecto de la materialización de la inversión, de la capacidad de crecimiento en los próximos años, pero a mí me preocupa particularmente la capacidad que tengamos de recuperar los empleos que se han perdido, que se perdieron durante la pandemia y que aún no hemos recuperado. Como tú mencionabas, Cecilia, al principio, la economía hoy día está 8% por arriba de los niveles prepandemia en términos de actividad, pero está todavía 30 o 40% por debajo de los niveles de empleo. Y eso es lo que nos falta, y eso es algo que impacta directamente a los hogares y probablemente es algo que nos va a seguir acompañando el próximo año.
Ahora, seguramente todos van a coincidir en el diagnóstico, ¿verdad? El asunto es los caminos que se pueden tomar, porque algún camino tiene que entregar la ciencia económica para poder desarrollarnos en una situación como esta. A ver, ¿qué opina Hernán Frigolet?
Sí, yo creo que efectivamente tenemos una dosis de incertidumbre un poco mayor por una situación coyuntural como es una elección, uh-huh, presidencial, y que además esta elección estaría marcando un punto de inflexión en términos de propuesta de conducción económica. Entonces yo creo que ese es un factor que genera más inquietud. Ahora, convengamos que una economía como la nuestra, completamente abierta en lo comercial y más abierta aún en lo financiero, la incertidumbre es pan nuestro de cada día. Cualquier cosa que ocurra en el mundo nos va a estar rebotando. Así es que la incertidumbre es un elemento con el cual no solamente los economistas, sino que los empresarios, los trabajadores van a tener que lidiar en forma permanente. Y los eventos a nivel de la economía mundial han entrado en una dinámica de sucesiones cada vez más breve. Antes era más o menos cada 20 años teníamos alguna crisis que generaba ahí una dinámica mundial. Hoy es más o menos cada 10 años. Y nuestro ciclo político, que es tan corto, nos hace que para nosotros la incertidumbre tenga una oscilación que es de onda corta. No es de onda larga, como podríamos decir al resto del mundo, que está en decenios. Nosotros estamos en cada 4 años. Uh-huh. Y en ese sentido, obviamente, necesitamos una política económica que tenga un eje conductor que sea mucho más consensuado. Y yo creo que probablemente ahí los economistas tenemos una visión que hoy por hoy es bastante divergente en muchos puntos, y eso le agrega un poquito más de pelos a la sopa desde el punto de vista de la incertidumbre y cómo manejarla. Hoy tenemos, Germán, marcada ahí un punto de inflexión que ocurrió el 18 de octubre y que marcó una agenda bien clara desde el punto de vista del devenir, que fue postergada esa visión mancomunada en la cual parecíamos estar convergiendo al mundo político y los economistas con la pandemia, y hoy nos encontramos en una situación donde la política pública y el manejo que ha habido principalmente durante este año nos generan un punto de inicio del próximo gobierno que es extremadamente complejo, con una economía que va a estar sobrecalentada, con un exceso de gasto fiscal, con una política monetaria que empezó mucho antes que el resto del mundo, bastante agresivamente, y las tasas de inflación que tenemos hoy son muy parecidas a las que está enfrentando el resto del mundo, pero ninguna otra banco central ha emprendido un camino tan agresivo como el que ha emprendido el Banco Central de Chile.
José Gregorio.
Sí, lo que pasa es que estamos mezclando cosas, saltamos a comentar al Banco Central y me parece apresurado algunos comentarios, pero yo te quería decir, primero saludarlo a todos, lamentablemente, y a ti, y no puedes decir a todos y todas, pero en primer lugar, respecto a la incertidumbre. Hay mucha incertidumbre en Chile. Poco podemos hacer los economistas, pues son datos que vienen, que nos dan. Hay una convención constituyente. Yo siempre, cuando hablo y digo, hay mucha incertidumbre y no se va a resolver hasta que no conozcamos el fin del proceso constituyente, y es algo que nos puede tomar mucho tiempo, y contra eso uno no puede decir, mira, cancelemos la convención, o uno diga, no, simplemente tenemos que vivir con eso. ¿Y qué es lo que ocurre? Eso sí entendemos más, algo lo hemos visto, dos cosas. Primero, quienes tienen proyectos de inversión, incluso decididos, los postergan, y es absolutamente válido y una muy buena decisión para decir, esperemos. Pues hay incertidumbre sobre cómo va a ser el ámbito regulatorio, hay incertidumbre sobre cuáles van a ser las normas laborales. Entonces tenemos que entender un poco para poder tomar la mejor decisión, incluso a veces para rediseñar proyectos de inversión. Si tengo que invertir de repente y hay inversionistas que dicen vamos a Chile, o algún inversionista que dice ¿dónde invierto? Probablemente Chile no es la mejor lugar hoy día, dado que tiene más incertidumbre que muchos otros lugares. Ahora, yo espero que esto se acabe. Yo soy relativamente optimista respecto al país, que lo estamos conociendo los programas, va a haber mucha discusión. Todavía existe mucha confusión, ¿no es cierto? Todavía existe mucha confusión respecto de exactamente qué es lo que van a hacer, pero de a poco vamos a ir sabiendo, y además lo que se va a poder hacer en el Congreso. Así que.
Pero yo, tú yo decías que, no... que se mezclaban cosas. ¿Por qué? Con lo del Banco Central, dijiste
que. No. Lo que pasa es que empezaron a dar al Banco Central cuando estaban dando la incertidumbre. No me pareció lo más adecuado. En particular, que hay una cosa que yo creo que es bien importante que entiendan nuestros auditores, que entiendan. En particular, de hecho, ojo, que. Contar que Brasil ha sido mucho más agresivo, que tiene mucho más inflación que nosotros en materia monetaria. Todo el mundo está pensando subir de alguna u otra forma tasa. Hoy día enfrentamos nosotros un fenómeno global que tiene que ver mucho con lo hemos dicho, con disrupciones en la oferta. Pero Chile le ha agregado un impulso de demanda inédito. ¿Y qué significa este impulso de demanda? Que la inflación va a venir con mucho mayor fuerza. Podemos estar igual hoy día que todos los países, pero ningún país está creciendo este año a 11%. Y cuando tú creces a 11%, eso va muy por encima de tu capacidad productiva y va a presionar los precios. Y el rol del Banco Central es precisamente anticiparse. Muchas veces podemos estar o no de acuerdo. Y para eso nosotros, ¿qué tenemos? El Banco Central es súper transparente, que 4 veces al año nos presenta el IPOM y habla y toma decisiones. Y nosotros podemos seguir. Y a mí me parece que la dirección que está tomando es la correcta para una economía que el próximo año va a crecer mucho menos, porque este año está creciendo mucho y que además tiene desafíos fiscales y financieros bastante importantes.
Muchas veces.
Déjame agregar algo.
Por supuesto, Nicolás Isaguirre.
A ver, como se habló del tema internacional, etcétera. Bueno, ahora no es particularmente volátil el ambiente internacional, y sin duda alguna que la volatilidad viene desde adentro. Si tú piensas, la economía mundial, según el Fondo Monetario, crecería 5,8, entiendo, este año, y 4,8 el 2022. O sea, apenas un punto de desaceleración. En cambio, Chile va a pasar de 12 a 2 o a 1. O sea, volvimos a ser los campeones de la montaña rusa. Y eso es un fenómeno interno, porque simplemente se nos pasó la mano completamente en las políticas reactivadoras durante el año 2021, en parte, ¿cierto? El tema de los retiros que están señalados ha sido. Ahora, mirando hacia el mediano plazo, un poco lo que comenzaba a hacer José, yo creo que Chile es el país en el contexto latinoamericano que está más avanzado, porque de alguna forma la crisis política que estamos viviendo obedece a que es un país con una democracia mucho más extendida que otros países. Tú tienes representación, ¿cierto?, no solo de la izquierda tradicional, tienes del Frente Amplio, y tienes en la Convención Constitucional de la Lista del Pueblo, que podríamos conversar si eso es una representación realmente fidedigna a lo que piensa la gente o el votante medio, pero ese es otro tema. Entonces, cuando tú tienes una democracia más inclusiva, el generar acuerdos y lograr salir adelante es más complejo, pero es la única forma de salir adelante. Lo que pasa es que es riesgoso. cuando tú tienes democracia restringida, como por ejemplo la que tenía Venezuela con el COPEI y ADECO, viene Chávez. Cuando tú tienes democracia muy restringida como la que tenía antes Somoza y después los sandinistas en Nicaragua, viene Ortega. Y entonces el quid del asunto, que lo demostró, ¿cierto?, Europa, Estados Unidos, es poder construir reglas del juego que sean realmente consensuales, pero sobre la base de incluir a la mayoría, no solamente a algunos señores con bigotes que decían por los demás. Entonces nosotros vamos en la dirección correcta. El problema es que es muy difícil establecer reglas del juego que te den gobernabilidad cuando tú sientas más personas a la mesa. Así es, eso es lo que nos está pasando.
Ahora, se habla mucho...
Cecilia, ¿podría...?
Sí, por supuesto, Manuel Agosín.
Sí, yo discrepo de lo que decía Nanfri Golet, que una economía abierta como la chilena tiene que ser por naturaleza una economía con mucha incertidumbre. Muy por el contrario, tenemos todo el mundo para como potenciales clientes de nuestras exportaciones, la incertidumbre que estamos experimentando no viene por el lado externo en este momento. La economía mundial está en relativa recuperación, un poquito menos dependiendo del país, pero nuestra incertidumbre viene por el hecho de que no sabemos ni siquiera si, por ejemplo, la convención constituyente va a respetar el derecho de propiedad, y sin eso no hay inversión posible. Entonces las cosas básicas están siendo cuestionadas en este momento. Las reglas del juego básicas de una economía de mercado están siendo cuestionadas, y estamos en una situación donde el centro político, que es el que hace de atracción, claro, de que centra, que valga la redundancia, las opiniones de las personas, prácticamente ha desaparecido. O sea, estamos en una situación rarísima en que lo más probable es que se enfrenten en segunda vuelta dos candidatos, uno extrema izquierda y otro extrema derecha. Uh-huh. Eso no se había visto en mucho tiempo. La desaparición del centro es otro elemento de incertidumbre muy grande en Chile. O sea, ahí ya le pusimos dos o tres elementos de incertidumbre, ¿no es cierto? Incertidumbre acerca de derechos de propiedad, incertidumbre con respecto a las mismas reglas del juego y desaparición del centro político.
Ahora, ¿de verdad ustedes creen que está en tela de juicio o que peligra esto del derecho a la propiedad privada en la nueva constitución? ¿Han acaso presenciado, no sé, discusiones de verdad y propuestas en ese sentido? Porque cuando acá hemos tenido a los distintos constituyentes en los cafés con constituyentes, todos han coincidido que no es así, o sea, que es como un fantasma que se instala, ¿no? ¿Qué crees tú?
Yo creo que es fantasma. Yo creo que es un poquito fantasma.
José Gregorio,
sí. Yo creo que hay un poquito, sí. Ahora, en todas estas cosas el diablo está en los detalles. O sea, hay que tener... Es bien importante, primero, yo creo que efectivamente se respeta el derecho de propiedad. Yo creo que la autonomía del Banco Central va a continuar. O sea, hay como cosas básicas que incluso creo que la misma convención constituyente, con los desafíos que tiene en términos de legitimidad, de ordenar su discusión, yo creo la disciplina y que debiera ser muy realista lo que está pasando. El problema es, y los temores que pueden existir son, por ejemplo, respecto a la extrema judicialización de muchos casos, ¿no es cierto? Porque el diablo está en los detalles, en cómo nosotros aseguramos esas cosas. Obviamente no es una cosa sagrada que tiene que estar por encima ni de los derechos humanos ni de los derechos básicos, ¿no es cierto? Toda la discusión, por ejemplo, en torno al agua, pero yo creo que hay que ver cómo esto se va desarrollando. A mí me preocupa mucho más otra cosa, y yo creo que cada vez me convenzo más de que la convención constituyente debería ser un esfuerzo. Si queremos copiar a otros países, copiemos parte de la constitución alemana, que es muy rígida en cuanto se puede endeudar el Estado. Porque yo veo que las candidaturas para el próximo gobierno están ofreciendo, tomemos por ejemplo la más audaz en este ámbito, la de Frente Amplio, está ofreciendo muchos derechos sociales y mucho, mucho gasto, y dice somos responsables, y yo creo que ellos hacen ese esfuerzo cuando dicen vamos a recaudar 8 puntos del PIB. Ahora, ¿qué pasa si ellos recaudan 2 o 3? ¿Nos vamos a quedar con un hoyo de 6-7? Entonces, yo creo que hay que ser muy cuidadoso. Vamos, en 8 años más vamos a tener mucha más recaudación y empezamos a gastar hoy día. Y si no llegamos a eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? A mí me preocupa mucho porque Chile está en una situación fiscal tremendamente frágil, yo diría, o vulnerable.
Una de las cosas que se les pide a todos es la responsabilidad fiscal, ¿verdad? Pero si uno piensa que si hubo responsabilidad fiscal en los últimos años, parece que no fue suficiente para disminuir las demandas sociales, puesto que vivimos lo del 18 de octubre. Entonces, ¿de qué sirvió tanta responsabilidad fiscal? Podríamos hacernos esa pregunta también, ¿ah? Vamos a ir a comerciales y a la vuelta.
Todavía sirve.
Sí, yo quisiera hacer un comentario a la vuelta.
Por eso.
Ya volvemos, por eso, ¿eh? Conoce la nueva